Seguimos en tertulia, seguimos con Marcelo Casoli, Graciano Pascale, Gonzalo Pérez del Castillo y Óscar Sarlo. Este sábado, el plenario del Frente Amplio sancionó al Partido Comunista con la pérdida del derecho a voto en los organismos nacionales de dirección política por un periodo de 30 días. El motivo, el Partido Comunista mandató en 2008 a sus legisladores a desacatar un mandato partidario, la disciplina partidaria, y votar en contra de la Ley General de Educación que impulsaba el gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Esta sanción se aprobó con el voto incluso de los propios comunistas. El presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, explicó que en su opinión se llegó a una estupenda decisión que consolida la fuerza política en tiempos de crisis.
Sancionar a un partido fundador del Frente Amplio, a un partido que ha sido historia en los momentos inclusive más difíciles de la vida en este país, en los últimos tiempos, que dejó vidas por el camino y que ha sido siempre un baluarte dentro del Frente Amplio como el Partido Comunista, es una decisión importante.
Marcelo, ¿empezás tú con el tema?
Bueno, como quieran. Yo creo que hay una relación directa entre esta sanción y el alejamiento de Saravia del Frente Amplio. Me parece que son temas que se conectan definitivamente. De hecho, quedó muy claro y expresado hoy en la entrevista que realizaste más temprano al dirigente de la vertiente artiguista sobre este asunto.
Sí, hablábamos más temprano con Marcelo Melo, dirigente de la vertiente, representante del secretariado del Frente Amplio.
No sé si para él está tan claro. No lo admitió tan claro.
Yo lo que quiero decir es que el alejamiento de Saravia genera consecuencias prácticas, concretas. La primera consecuencia tiene que ver con que la mayoría del Frente Amplio en el Senado se limita. Es decir, antes eran 17 senadores, ahora son 16, contando al vicepresidente. Y si bien sigue teniendo mayorías, el Frente Amplio necesita empezar a ajustar tuercas en el funcionamiento del Senado y en el Parlamento en general. La otra consecuencia práctica tiene que ver con la formación de la bancada del Frente Amplio. Es decir, el Frente Amplio queda con 6 senadores del MPP y 6 senadores del Frente Liber Sereni. Un resto de senadores, en donde hay 2 integrantes del Partido Socialista, 1 de KPL y otro del Partido Comunista, pero esta polaridad, esta idea de 2 sectores parejos, hace a la interna del Frente Amplio y a los ajustes que se necesitan hacer a la interna un tema interesante. Y por otro lado, la obligación de buscar acuerdos para llevar adelante una agenda hacia adelante que implique desde el Poder Ejecutivo remitir proyectos y el Frente Amplio procesarlos. Ha perdido un año el gobierno en este sentido.
Gracias. Qué interesante. Gracias, ¿no? el enfoque que hace Marcelo, porque a partir de esta sanción al Partido Comunista introduce el tema de Saravia. Y yo creo que...
Están relacionados, ¿no? Gracias,
justamente, pero quería agregar un nuevo elemento que yo creo que introduce una gran confusión en esto, y es que el episodio por el cual se sanciona al Partido Comunista desde el año 2008, claro. 2008, estamos en el 2011, el profesor Sarlo, que vinculado a la filosofía del derecho, me podrá ampliar muchísimo más lo que yo voy a decir, pero cuando la justicia, entre comillas, llega tarde, deja de ser justicia. Porque hay una relación temporal entre el concepto de justicia, de poner, restablecer cierto equilibrio roto, con la temporalidad.
Por eso pesa el componente político.
De alguna manera refuerza esto. Y yo agregaría otra cosa más. Es el prolegómeno de la sanción que esta sí va a ser no se va a demorar 3 años contra el diputado Semproni.
No va a ser por 30 días.
Y tampoco. No va a ser por 30 días y no va a demorar 3 años. Entonces, realmente, esa sanción al Partido Comunista, pierde sentido en función del motivo que la originó. Porque si demoró 3 años, podía haber demorado 5 años más, que era exactamente lo mismo.
Sí, efectivamente. Yo creo que arrancaría un poco de más abajo todavía. Esto en realidad no es ejercicio de la justicia ni nada por el estilo.
Justicia en el sentido amplio de la palabra.
Pero por varias razones. Primero, en ningún sistema de justicia el órgano que aplica la sanción puede estar integrado por los mismos que la reciben. Es decir, esto es un órgano político, pero no solamente que aplica, decide la sanción, sino que además determina cuál es la sanción. O sea que tampoco teníamos sanciones previamente establecidas. Con lo cual, esto debe tomarse estrictamente como un gesto, nada más que un gesto político. No es administrar ningún tipo de sanciones, ni de poder disciplinario, ni nada. Más bien tiene que ver, casualidad, con el tema de la ley que lo provocó, una ley de educación. Y el senador Lodríguez justamente dice, esto fue un aprendizaje. O sea, esto es una tarea docente. de autodocencia, porque el propio partido eligió la sanción y propuso la sanción, sin la cual el plenario no la hubiera votado y no hubiera salido, porque puede incidir en la mayoría del plenario, así que esto de sanción no tiene nada, es decir, se ha planteado como tal, pero digamos que es un gesto que, por un lado, es un compromiso de todos de empezar a respetar las decisiones de voto obligatorio, de declaración de asunto político, y por otro lado, me da la impresión de que es preparar el campo para las sanciones que pudieran venir para otros votantes díscolos. Pero en términos institucionales, una sanción, una suspensión de un mes, no significa ningún estímulo a no incumplir programas, decisiones políticas.
Porque además desde adentro del propio Frente Amplio se adelanta que en este mes no está previsto que se vaya a adoptar o discutir ninguna resolución importante.
Pero además, no sé si ustedes vieron el estatuto, pero el estatuto dice que cuando se le suspenda en el voto, esa suspensión implica suspensión también en el quórum. O sea que no se forma quórum sin los votos del suspendido, del grupo político suspendido. Lo cual, esto no tiene ningún efecto y al contrario, hay que mirarlo como que para el futuro esto es un desestímulo, o mejor dicho, un estímulo a incumplir decisiones del Frente, ¿no? Si son realmente importantes, creo que esto es una carta blanca para que cualquiera haga lo que quiera, ¿no?
Sí, a mí me dio la sensación de, bueno, de entrada, ¿no? Porque es clarísimo, esto es una maniobra para tratar de recuperar el poder del plenario del Frente Amplio para decirle a los demás qué es lo que tienen que decir, también por las circunstancias que se presentan ahora que decía Marcelo. Y a mí me hizo gracia las preguntas que tú le hiciste al Mora, Melo, era Marcelo Melo,
el dirigente de la Vertiente,
y cómo él dio respuestas de tipo como para quedar bien. Que tú le preguntaste todas las cosas que todo el mundo se pregunta. Digo, ¿por qué demora 3 años? ¿Por qué una sanción de 30 días que no quiere decir nada? Porque todas las cosas que hemos hablado acá y que todo el mundo se pregunta. Y yo creo, en el fondo, que esta persona que contestó en forma tan evasiva, en vez de simplemente decir las mismas cosas que estamos diciendo nosotros aquí, porque todo el mundo se da cuenta que es por eso, posiblemente quedó contento, y posiblemente los propios compañeros del partido le digan, che, qué bien le contestaste a Cotelo, que te quiso presionar y vos no lo... Qué bien te evadiste. Y yo no sé si ellos se quedan contentos de que alguien cree estas cosas. A mí me pasaba esto en Naciones Unidas muchas veces cuando nos veíamos en una de estas situaciones en que no había respuestas. Y yo decía, ¿y por qué no decimos la verdad? Entonces, oh, no, la verdad no, ¿por qué no? Eso no se puede. ¿Por qué no decimos la verdad? A largo plazo es mucho mejor, ganas mucha más credibilidad. Esto es, como explicaron ustedes anteriormente, es una movida para ver que lo que les pasó con la ley de caducidad no les pase de vuelta. Al señor Sarabia, si se quedara, le iban a cortar la cabeza. Al señor Semproni, pobre, no sé qué es lo que le van a hacer. Entonces le hacen esta pequeña llamado de atención absolutamente inconsecuente al partido dominante en el plenario, que es el Partido Comunista, para que después digan, pero como no lo hicimos a nosotros, incluso con los mismos votos nuestros, miren lo buenos que somos, ahora a este les vamos a cortar la cabeza por lo que hicieron. Eso es lo que está pasando. Y damos vueltas y hay repetidos. ¿Qué fue lo que tengo apuntado por acá? Esto es una señal política. Tú le preguntaste, bueno, pero ¿qué va a pasar con Semproni? No nos podemos adelantar.
Digo, ¿quién no se... tenemos preparada la gorca?
No 2013, sabemos.
2013,
por favor.
2013.
Yo quiero decir que.
Está el problema, además, de que el sector del diputado Semproni no integra formalmente el Frente Amplio, ¿no? O sea que no sé cómo se resuelve ese detalle.
Desde el punto de vista político, el Frente Amplio está sufriendo algo que hasta ahora había podido superar, que es un fuerte nivel de fraccionamiento. Es el partido más fraccionado dentro del Parlamento. Siempre la fraccionalización política implica problemas, implica tensiones, este pluralismo de opiniones es difícil a veces de resolver. Y las dos maneras de resolverlo en términos políticos, y esto en ciencia política se maneja en términos de teoría de los incentivos, por un lado es la autorregulación de los sectores. ¿Sí? Los sectores tienen que autorregularse. ¿Sí? Y por otro lado, aplicar lógicas de disciplinamiento. Porque lo que sucede cuando uno genera un fraccionamiento es que existen dobles lealtades. Es decir, el Frente Amplio vive sobre dobles lealtades. La lealtad al partido y la lealtad al Frente Amplio. Es decir, al partido al que pertenezco, al sector que pertenezco, al líder al que respondo y al Frente Amplio. Esta cuestión es muy compleja cuando uno es gobierno. porque la cultura política del Frente Amplio es la cultura de la oposición. Esto le pasó al Partido Nacional en su momento, cuando fue gobierno, que tenía una profunda cultura de la oposición y le costó enormemente disciplinar a sus fuerzas internamente. El Frente Amplio, en este segundo gobierno, se encuentra ante este problema, porque el principal problema para lograr lógicas de disciplinamiento en las dobles lealtades son los liderazgos fuertes. Y el Frente Amplio tiene un problema de liderazgo desde el Poder Ejecutivo.
Sí, yo es muy interesante el punto que plantea Marcelo, pero en la política uruguaya hay una respuesta a eso que plantea Marcelo, y históricamente fue el doble voto simultáneo. Los partidos históricos uruguayos que han tenido el fraccionamiento y la fraccionalización que hoy tiene el Frente Amplio, en el Partido Colorado durante buena parte del siglo XX, la famosa división entre la lista 15 y la 14, en el Partido Nacional la división entre blancos independientes y herrerismo, ¿cómo se solucionó? Se solucionó admitiendo la convivencia dentro del mismo lema de dos sublemas que tenían candidatos presidenciales propios. Entonces, esa fue la respuesta uruguaya a la fraccionalización. Cuando se introduce la reforma del 96 de Balotage, eso desaparece, pero no desaparece la fraccionalización. Entonces es un problema de alguna manera nuevo en la política uruguaya.
Lo que sucede es que esa fraccionalización además se dio en la fragmentación adentro de los sectores. Es decir, al mismo tiempo había un cúmulo de listas y hacía la fragmentación y complejizaba las disciplinas.
Claro,
y además,
porque estaban las cooperativas electorales.
Pero además tenés otro elemento que es que hay que tener en cuenta, que este es un gobierno de mayoría. La fraccionalización a veces se vuelve muy complejo en gobiernos de minoría, cuando además vos tenés que disciplinar a tu partido y lograr disciplinar a los otros, a los que forman parte de la coalición. En el caso del gobierno de mayorías, esto es lo interesante. Se da un problema de construir consensos en un gobierno que tiene mayorías. Ahí está lo novedoso, a lo que hay que atender en términos políticos.
Sí, yo un apunte a lo que decía Graciano. La ley de lemas resolvía el problema de las lealtades en el acto electoral, no en el desempeño del gobierno parlamentario, o del, digamos, durante el periodo de gobierno.
Pero cada uno respondía a su sector.
Cada uno respondía a su sector, y el problema era que cuando eran mayoría el Partido Colorado y el Partido Nacional, siempre encontraban los votos para arreglar algún tipo de salida política.
Porque arreglaban con una parte del otro partido.
Claro, por eso. Y entonces el problema que tiene hoy el Frente Amplio, como bien decía Marcelo, es que siendo por primera vez tenemos gobiernos de mayoría desde el arranque electoral, no más gobiernos del 30, el 34, el 38%. Esto le genera un tremendo problema, que donde pierda esa mayoría, la oposición se pone de acuerdo mucho más fácilmente que al frente conseguir votos de la oposición. Entonces, ahí tenemos un problema enorme.
Te agrego otro problema. Perdón, Gonzalo.
Hay una cosa que no estamos mencionando aquí, que no lo mencionó nadie. Y es que en realidad lo de Laurier fue mucho más grave que lo de Semprún. Si estuviéramos hablando realmente de lealtades, que es que tú hablas. Porque en este caso, el señor Semproni dio una opinión que coincidía
con
la opinión del presidente de Tabaré Vázquez y en buena medida con la de Danilo Astori, que entre ellos representan por lo menos las dos terceras partes del Frente Amplio. Entonces, cuando estás hablando de lealtad, estás hablando de lealtad ¿a quién? El señor Laurier habló por cuenta propia y se tiró en contra de la opinión de su propio presidente. El señor Semproni no. El señor Semproni dijo, yo estoy de acuerdo con lo que dice mi presidente y mi vicepresidente. Entonces, acá hay un problema de a quién sos leal. Y yo creo que lo que se está jugando acá es que el Partido Comunista está haciendo su jugada para que el plenario del Frente Amplio siga dominando la interna del Frente Amplio como la ha dominado hasta ahora. Y eso es lo que está en juego acá. Sí, porque es de lealtad. ¿De qué lealtad estamos hablando? El señor Semproni dijo, yo estoy de acuerdo con el presidente de la República y con la gente que ha sido votada.
Yo creo que el Poder Ejecutivo se juega mucho en esta discusión y en esta sanción o en esta señal, en este gesto político. Si uno analiza el periodo anterior, y voy a tomar a Daniel Chaschetti, que creo que es el politólogo que más ha estudiado el funcionamiento y la productividad política del Parlamento en el Uruguay. Y en un informe que hizo en el último informe de coyuntura del Instituto de Ciencias Políticas, hace una afirmación que a mí me parece muy interesante y viene a cuento de esto. De las leyes remitidas por el Poder Ejecutivo al Senado, es decir, los que forman la agenda del Poder Ejecutivo en el periodo de Tabaré Vázquez, el 33%, el porcentaje más alto en un periodo de gobierno, se generó desde el Senado, desde las comisiones del Senado, modificaciones a lo que era el proyecto original del Poder Ejecutivo. ¿Qué implica esto? Y Daniel lo explica muy bien en este artículo. Implica que el gobierno a la interna tiene una negociación muy fuerte en el 33% de la agenda del Poder Ejecutivo. El Senado es un lugar clave en este aspecto. Y este ajuste que tiene, en términos de mayorías, el Frente Amplio, pone en juego la productividad del Poder Ejecutivo de acá al final del periodo. Por eso el Poder Ejecutivo está muy atento a esto que está pasando en la interna y por algo Mujica llamó a Semproni y le dijo, por favor, conserva la unidad, más allá de que opines igual que yo.
Un dato complementario, en este plenario del sábado también ingresó el informe del Tribunal de Conducta Política sobre el caso del ex secretario de la Presidencia y canciller Gonzalo Fernández por su participación en el proceso de derogación del artículo 76 de la ley 2230 que derivó en la clausura de la causa de los hermanos Peirano, una decisión que de todos modos después fue revocada por la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal de Conducta Política, recuerda hoy el matutino La Diaria, recomendaba archivar el caso y eso fue lo que resolvió el plenario el sábado por unanimidad.